comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, a vísperas de otro feriado, que abundan los feriados últimamente, y la primavera turbulenta por acá, bastante revuelto está el clima. ¿Tenemos a don Ervin o no lo tenemos? ¿Sí? Ervin, yujú. ¿Aló? Hola. Ervin. Ahí está, ya. ¿Cómo estás, Ervin?
Bien, ¿cómo estás, Peter?
¿No te ha llegado el viento aún?
No, ¿estamos al aire ya o no?
Sí, justamente. Estamos al aire, mira. Y no sé si hemos logrado contactar a Uli. Ya, dice que sí, que estamos, porque no lograba pasar el link hacia allá. Ya, yo los veo, yo te estoy viendo a ti, pero tú no me ves a mí, así que...
No te vemos. No.
Yo estoy de incógnita, Ervin, perdóname.
Sí, ahí sí. Ya. Bueno, sí, Peter, amigos, qué gusto saludarlos, como cada jueves. En un jueves también especial relacionado con el 24 de octubre, ya, un día, digamos, por la acción en relación al cambio climático, un tema que también vamos a estar tocando el día de hoy. Leía una columna, permítame un comentario, diría, del Seremi de Medio Ambiente, haciendo referencia de pasar, digamos, de los discursos a la acción en esta materia, y es precisamente lo que desde la sociedad civil, por lo menos CODESA, las organizaciones que formamos parte también de la coalición Aysén Reserva de Vida, venimos empujando hace rato. Y hay un tema ahí que vamos a tocar hoy día con Ulrike que tiene que ver con en la acción,
la protección de la parte hídrica,
la protección de turberas, sí, como ecosistemas críticos en materia de cambio climático, pero con un co-beneficio importante respecto al tema hídrico que vamos a tocar el día de hoy. Así que efectivamente ya. Es una fecha que nos llama a la acción, y reiteramos nosotros siempre desde esta tribuna que hay que tomar acciones muchas veces difíciles, pero que hay que adoptar decisiones también desde la regulación para que ecosistemas como estos sigan cumpliendo un rol tan importante.
Bueno, tal como está adelantando Ervin, vamos a conversar nuevamente hoy con Ulrike Brosek Santelice, gerente de sustentabilidad de la Fundación Chile, a quien conocimos con ocasión del seminario de la crisis climática en Aysén hace algunos días, y ahí nos quedamos con gusto a más, gusto a poco, con respecto al tema hídrico. Ulrike ahí mismo mostró parte la importancia del tema hídrico en lo que es el cambio climático, y nos regaló un libro bien interesante que francamente no lo leí yo entero, lo ojé nomás, y que se llama Escenarios Hídricos, Transición Hídrica, el futuro del agua en Chile, y trata sobre la escasez hídrica, el tema de la sequía, que Ulrike nos adelantó ahí un pronóstico de que iba a seguir habiendo sequía en buena parte del país, incluso por acá. Y está en los escenarios también, el futuro no se predice, dice, se construye. Y está ahí un tema también de acortar la brecha y reflexionando sobre el futuro. Y en ese libro hay un capítulo sobre la cuenca del río Báquer. Y eso es lo que más nos interesa a nosotros en realidad, porque es acá. La situación actual y procesos críticos en el Báquer y construcción colectiva de la situación futura. Hola, Ulrike, ¿cómo estás? Ervin está mostrando el libro. ¿Cómo estás? Y bueno, ahí ya te presenté hasta con de todo.
Gracias, gracias, gracias. Y encantada de estar acá de nuevo compartiendo contigo, Peter, y con Erwin.
Bueno, cuéntanos de qué se trata esto de los escenarios hídricos y todo lo que acabo de contar como introducción.
Sí, aquí se trata de movilizar todo el tema a nivel país, ¿cierto? Tratar de salir de nuestra inercia, de nuestro status quo, de crisis hídrica que tenemos, ¿no? Que obviamente tenemos que pensar en hacer las cosas distintas a... y estoy hablando a nivel nacional, ¿eh? Porque puede que en la región de Aysén se estén haciendo bastante bien las cosas, yo no sé, pero en todo caso a nivel nacional tenemos una inercia muy fuerte con este tema que nos ha llevado a esta crisis. Tenemos una demanda de agua productiva que supera muchas partes y regiones del país la disponibilidad natural de agua que tenemos. Y tenemos esta migración, ¿cierto?, que es lo que me preocupa en Aysén, esta migración del norte, de la zona central hacia la zona sur, esta migración productiva que se va produciendo por la búsqueda de fuentes de agua, ¿no? Y eso es un riesgo, obviamente, muy importante para la zona sur y austral de nuestro país, de nuestro bello e importante zonas del país que esta migración puede generar, y podemos caer en cometer los mismos errores que caímos en la zona central y en la zona norte, que nos llevaron a esa profunda crisis, ¿no? Donde sobreexplotamos las fuentes de agua, y pensar en cómo hacemos los aprendizajes, creo que eso es muy relevante. Y en este libro lo que hizo fue analizar la situación de distintas macrozonas para ver... y también cómo se proyectaban a futuro distintos escenarios. Y ahí salen cosas en la cuenca del río Báquer importantes que tienen que ver con este riesgo, con esta zona prístina, ¿no? Que siempre por su potencial hídrico y su potencial agroclimático genera este riesgo de la introducción de proyectos nuevos que pueden llevar a aumentar la demanda de agua, y si no cuidamos nuestras aguas y nuestro balance hídrico, podemos llegar a sobreexplotar también las fuentes de agua. Y en un contexto de crisis climática que se ha visto también en Aysén, en que tenemos menos precipitaciones que lo que teníamos históricamente, y tenemos eventos extremos de déficit de lluvia, de déficit de precipitaciones, y también momentos de inundaciones de caudales muy importantes, y entonces tenemos que trabajar ahí obviamente en lo que es resiliencia. Entonces eso es lo que relata un poco este libro, ¿no? De cuáles son los escenarios si seguimos haciendo lo mismo, y eso nos lleva a una situación en Báquer, en la cuenca que estudiamos, un poco negativa, donde aumenta la demanda de agua, los sectores productivos no son sustentables, donde no protegemos nuestros ecosistemas hídricos que son relevantes, como las turberas, por ejemplo, los glaciares, y también situaciones rurales de falta de provisión de agua potable rural, y en el fondo no estamos bien preparados, ¿cierto?, para esta situación de crisis hídrica, pero también este como inminente crecimiento también de sectores productivos, pero también junto con una falta de coordinación. Una falta de coordinación entre todos los sectores y de información también y monitoreo. Quería hablar de eso. ¿Sabes qué? Esta región no tiene data, buena data, de aguas subterráneas, por ejemplo. Es increíble. Es que y calidad de agua.
Precisamente eso te quería comentar, porque como pregunta metodológica, a propósito que estás ahondando un poco en el trabajo y en el documento que hemos... Igual, al igual que Peter, podido revisar de a poco, ¿cómo se hace este trabajo de definir el escenario actual, cómo sacar la fotografía actual para poder hacer proyecciones futuras, cuando a la vez se reconoce en el documento que la información es poca en cuanto a los caudales, en esta cuenca en particular. A veces ustedes también describen algo bastante desolador en cuanto a información a nivel nacional, pero por ejemplo no hay inventario de glaciares. Chile en digamos los compromisos internacionales que tiene recién está comprometiendo al 2025 tener un inventario de turbera y al 2030 tener algunos instrumentos, digamos, de gestión, comillas, sustentable. ¿Cómo se construye finalmente esto para poder entregar un documento que entregue información para la toma de decisiones, sobre todo con interés público?
Bueno, tenemos información sobre derechos de agua, por ejemplo, ¿ya? Donde se constata, por ejemplo, que tenemos 167 veces más derechos de agua entregados en la región que la cantidad de agua que hoy se está usando. Y estoy hablando de derechos de agua consumptivos, los que usamos, los que consumimos y que no devolvemos al sistema legalmente, jurídicamente hablando. Eso habla de una especulación futura importante. O sea, tenemos muchos derechos de aprovechamiento de aguas entregados. El 99,9% son aguas superficiales, pero que hoy día no se están usando. Entonces, ¿eso qué indica eso? Posibles proyectos futuros. Especulación de posibles proyectos futuros.
No sería ese la dato, única.
Por ejemplo, ese dato, por ejemplo, lo tenemos, ¿ya? Tenemos el dato también de distribuciones de consumos de agua. ¿Cuáles son los sectores que hoy día tenemos que consumen agua? Ahí está el riego agrícola, el consumo forestal, ¿cierto? De las plantaciones, que no tienen derechos de agua las plantaciones forestales porque usan el agua de lluvia. Pero esa agua de lluvia, si no estuvieran las plantaciones de pino, eucalipto, sería agua que llegarían a los ríos, que se infiltrarían a las napas subterráneas y serían parte de nuestro ciclo hidrológico, ¿cierto? También el agua potable y el consumo humano, acuicultura, minería, son los principales usos, ¿cierto? También tenemos datos de, por ejemplo, hay un dato bien interesante que yo aquí, hojeando después también el libro.
¿Esos datos son del Báquer, Ulrike?
Sí. Yeah. Sí, perdón, los que acabo, sí, son del Báquer, yeah. ¿Ya? Y por ejemplo, pero siguiendo con la región de Aysén completa, yeah. hay un dato de ODEPA del 2018 mm-hmm. que habla de una concentración de la explotación y de las superficies de explotación silvoagropecuario. Por ejemplo, de todos quienes tienen más de 100 hectáreas de superficie de explotaciones, ¿ya? Un 58% de esos productores, hablando de productores agrícolas, forestales, por ejemplo, ocupan el 99,48% de la superficie total explotada. Y un 42% de los productores ocupan solamente el 0,5% de las superficies plantadas. O sea, tenemos casi la mitad de los productores están usando un 0,5% de la superficie total. Y el resto son grandes productores. Sí, entonces hay una concentración muy importante de extensivo, ¿cierto?
Es que acá la región es casi todo bien extensivo. Es por la mala calidad del suelo también, Ulrike.
Y sabemos, por ejemplo, también que no hay protección hoy día legal de glaciares, no hay protección de turberas, que son ecosistemas frágiles. Bueno, ese tipo de evidencia, Erwin, nos muestra consumos, proyecciones futuras, distribución de usos, conformación un poco, ¿cierto?, de esos usos y la situación de los ecosistemas. Y en el fondo, eso es lo que se proyecta a futuro, ¿no?, en distintos escenarios. Y Y bueno, y eso se fue levantando y se fue relatando en la región, se fue trabajando allá y se fue haciendo esta narrativa, ¿no?, de los escenarios futuros, y se proyectó a partir de eso en posibles escenarios. Y lo que nos indica que hay una serie de medidas que deberíamos estar tomando para evitar llegar a un desenlace negativo.
Y esas medidas... perdón, Peter.
No, dale.
No, y esas medidas, Enrique, porque algo nos adelantaste también en el seminario que tuvimos hace poco en Coyhaique. Para todos quienes nos están escuchando y viendo, ese seminario está íntegro en YouTube, ahí en la página de CODESA, está completo. Las 6 horas de seminario están para poder ser visualizados, y ahí también hay bastante información entregada por cada uno de los expositores. Uh-huh. Y expositora. Tú también nos hablabas, bueno, hay distintas categorías también de soluciones para no llegar, digamos, a este escenario crítico de finalmente escasez hídrica. Primero nos decías en ese seminario, ojo aquí, porque si bien efectivamente estamos en una situación de cambio climático que está generando graves cambios, hay algunos temas de gestión de este bien común natural que se tienen que llevar a cabo, porque costo eficientemente también permiten generar un cambio importante. Quizás nos puedas comentar un poquito de eso. Y también decía, bueno, y ojo aquí con siempre la salida tecnológica, las desaladoras, que vamos a hacer la carretera hídrica, cosas, porque efectivamente en este análisis costo-beneficio que siempre se hace en la política pública, proteger ecosistemas críticos, ecosistemas invaluables, es una herramienta muy, muy importante, y que vemos con preocupación que hoy día, por intereses que pueden ser legítimos, pero por intereses más bien individuales o sectoriales, más que de bien común, se están dejando de tomar esas decisiones.
Así es. Decir que este libro que estábamos comentando de transición hídrica, todos lo pueden acceder y tener disponible, está en la página web www.escenarioshídricos.cl. Yeah. En la sección de publicaciones, uh-huh, tenemos todas las publicaciones, está el estudio del Baker, y está hay un estudio ahí también de recarga.
Muy bien.
Que hicimos, y para que puedan acceder. Sí, yo decía, Ervin, en ese seminario de que a nivel nacional, cuando hicimos el estudio en las distintas macrocuencas, evidenciamos que las causas de los problemas, el 83% de las causas eran antrópicas, de origen antrópico. Yeah. Y solamente un 17% eran explicados por fenómenos de eventos extremos del cambio climático, que también, por supuesto, es ocasionado de manera antrópica a nivel mundial, ¿cierto? Uh-huh. Pero si vemos la gestión nacional, local, una mayor parte tenía que ver con una ineficiencia, una insuficiencia y mala, ¿cierto?, gestión e institucionalidad hídrica. Entonces, y en particular, cuando hicimos ese análisis por cuencas, en las distintas macrocuencas, en la zona del Baker, que fue la que estudiamos, la totalidad de las causas de los problemas eran de gestión, y eran el factor más bien de gestión. Entonces, nosotros es muy importante avanzar en la coordinación, y hay una iniciativa hoy día, ¿cierto?, de constituir consejos de cuenca, que se está trabajando también en la región, entiendo, y donde es un espacio donde confluyen, donde deben coordinarse los distintos sectores públicos, privados, sociedad civil, comunidades, academia, para coordinar, para planificar y acordar acciones que van a sostener a la cuenca, ¿cierto?, y su seguridad hídrica. Yeah. Eso es muy importante, y Chile es el único país OCDE que no tiene organismos de cuenca en el mundo como parte de su institucionalidad hídrica. Mm. Chile es el único país OCDE, y a nivel mundial hay un mapa que nosotros tenemos que muestra que Chile es casi el único país en el mundo que no tiene organismos de cuenca. Entonces, es muy importante avanzar en la gobernanza, institucionalizada formal, como parte de la institucionalidad hídrica. En cambio, nosotros tenemos una institucionalidad muy fragmentada, porque tenemos, no tenemos un Ministerio del Agua, no tenemos una Autoridad Nacional del Agua, no tenemos una entidad que se dedique especialmente y de manera transversal a la gestión del agua, ¿cierto? Como sí tenemos un Ministerio de Energía, por ejemplo. Entonces, la dispersión que tenemos hoy día son 56 organismos del Estado los que tienen atribuciones por ley para gestionar los recursos hídricos. Entonces, imagínense ustedes la dispersión, la descoordinación que se produce ahí. Entonces, eso es muy importante, avanzar hacia una nueva institucionalidad de agua, y una institucionalidad de agua que sea transversal, que no tenga un sesgo a un sector en particular. No podríamos hacer, por ejemplo, una subsecretaría de recursos hídricos, como se ha planteado, en el Ministerio de Obras Públicas, porque va a tener el sesgo en infraestructura, en obras, en soluciones grises, de embalses, de desalación, de carreteras hídricas, ¿cierto? No podríamos ponerlo en el Ministerio de Agricultura, porque tendría un sesgo siguiendo los intereses de la agricultura. Tiene que ser transversal, tiene que ser una entidad robusta que actúe a nivel nacional. Y luego necesitamos sí o sí los organismos de cuenca para la gobernanza local, porque en el conocimiento local, en el trabajo local, es donde están y se producen las intervenciones sobre el agua, sobre los humedales, los ríos, etcétera. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer la coordinación efectiva. Y otro ámbito, obviamente, de acción tiene que ver con establecer, como decía Gervin, la costo-eficiencia de las distintas alternativas de soluciones. Y ahí hemos constatado que conservar la infraestructura natural que nosotros tenemos, que son los lagos, las lagunas, los glaciares, los humedales, los acuíferos, que son nuestras fuentes de agua, los bosques que retienen, que captan y retienen las aguas lluvias, es muy importante, las turberas que almacenan agua, esos ecosistemas, es más barato mantenerlas, protegerlas, conservarlas, fomentarlas, que tratar de reemplazarlas artificialmente, que además es imposible porque hoy día no hay ninguna tecnología en el mundo que pueda reproducir la función, las múltiples funciones de un río, de una turbera, de un humedal, ¿cierto? Y es infinitamente más caro. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza, como se le llaman en el mundo, son muy costo eficientes y tenemos que promoverlos. Y para eso tenemos que ver dónde las vamos a ubicar, dónde está ese potencial. Y ese análisis se puede hacer. Nosotros ya en el estudio de recarga de acuífero en el Bucket, por ejemplo, vimos cuáles son las zonas de mayor recarga natural que hay, que son las zonas altas donde están los nevados, donde están los glaciares, en las zonas de nieve, ¿cierto? Son las zonas de infiltración y recarga natural que tenemos que proteger. Y por supuesto en los valles, donde hay más planicie, también se produce recarga importante. Entonces, esas son zonas que tenemos que cuidar y que tenemos que, obviamente, proteger, y en ese camino hay que ir avanzando.
Oye, a propósito de eso, tú tenías ahí un capítulo de construcción colectiva de la situación futura. Bueno, algo estás adelantando ahí. Esa parte es gobernanza, por un lado, mejorar esa gestión que no existe, coordinar lo que no se coordina, anda a coordinar toda esa cantidad de servicios, porque cada cual rema para su lado. Es difícil en realidad. ¿Qué más hay en lo colectivo, construcción colectiva de la situación futura?
Ahí está la clave. Y la verdad es que desde esa construcción colectiva, con también combinada con información de los territorios y el conocimiento local, es la que te produce la mejor combinación de soluciones, porque la mirada colectiva es la que va mirando las soluciones que generan beneficios para el conjunto. Cuando nosotros trabajamos a nivel sectorial, individual, por sectores, pensamos en una solución para nosotros, ¿cierto? Pero luego, cuando yo miro el conjunto, puede que esa solución vaya en contra de otro sector. Por ejemplo, un embalse. si la sección alta, la parte alta de una cuenca, mira el tipo de soluciones que puede hacer, va a decir, hoy perfecto, si ahora llueve tanto, de repente nosotros deberíamos almacenar esa agua y deberíamos construir embalses. Sin embargo, los embalses que se han construido hasta ahora cortan los ríos, generan efectos aguas abajo, dejan sin agua, sin caudal ecológico a esos ríos, cortan el funcionamiento natural del río y generan una serie de externalidades y son costosas. Pero cuando nosotros miramos desde lo colectivo, vamos a entender esas trabas y vamos a pensar en otras soluciones distintas, como por ejemplo la infiltración y promover la infiltración de esas mismas aguas en nuestros suelos hacia nuestros acuíferos naturales que están debajo de la tierra, que son los acuíferos. Entonces ahí empezamos a cambiar la forma de pensar las soluciones y llegamos a soluciones beneficiosas para el conjunto. Entonces esa integración es la que falta y la que como país no hemos tenido, porque como no hemos formalizado la institucionalidad de los organismos de cuenca, que miran la cuenca completa, hoy día más bien trabajamos en los niveles locales. Por ejemplo, trabajan las organizaciones de usuarios de agua, ¿cierto?, los canalistas, por secciones de río, y entonces no tenemos la mirada de la cuenca y no tenemos la mirada del pueblo. Entonces, la mirada colectiva y de la gobernanza es clave para llegar a las mejores soluciones, y nosotros hemos visto y constatado eso con resultados muy costo eficientes, si uno lo quiere ver desde los números y desde la economía, ¿cierto? Increíble que en los ejercicios que hicimos en Maipo y Maule, con gobernanzas colectivas, con participación de los distintos sectores a lo largo de todas las cuencas, llegamos a soluciones que, donde, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza eran las más costo eficientes, la eficiencia, y donde obviamente las comunidades también relevan la importancia de esos tipos de soluciones porque son las que le hacen más sentido. Porque además mejoran su propio bienestar. Al tener los ríos sanos, los humedales sanos, ¿cierto? Se generan también otros beneficios.
Sí, se nos acaba el tiempo, Ulrike. ¿Algo es que se te quede que puedas decir en 10 segundos?
Nada, promover la gobernanza en las cuencas, promover eso. Promover la juntar la información, desarrollar sistemas de integración de información para que estén accesibles a todos, para poder ir monitoreando, fomentar que las actividades productivas sean sustentables, ser muy exigentes con ellos en eso y seguir avanzando en la protección de esa hermosa región que tienen ustedes en Aysén, para que todos los demás también la podamos seguir visitando y disfrutando como es, ¿no?
Así es. Bueno, tremendo tema, súper importante, de los más importantes que hemos tocado en el programa, de todas maneras. Vamos a ver, que ojalá que haya harta gente que lo haya escuchado. Está en el sitio web ese del escenario hídrico, ¿no?
Y esta es información conocida por muchos servicios públicos, muchos, incluso algunos en el comité ejecutivo. Demasiado. Y de escenario hídrico se conoce, lo que decía al inicio, pasar a la acción. Aquí hay un documento que entrega soluciones también basadas en la naturaleza por una cuenca específica de nuestra región, por ejemplo, y las cuencas, las turberas no se están protegiendo, en fin, hay brechas ahí todavía.
Y se nos acabó el programa, así que muchas gracias, Ulrike, un abrazo y nos vemos para la próxima. Alguna habrá, espero, más adelante. Chau, chau, un gustazo, pues. Hasta el próximo jueves. Chau.
Abrazo grande, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.